Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Realizan 9 pruebas de COVID-19 en el municipio de Cuautla. Implementan medidas sanitarias en transporte foráneo de pasajeros de Autlán de Navarro. Incrementa hasta un 300% el gasto de agua potable en el municipio de Autlán. Alarma, aumento de casos de dengue en el municipio de El Grullo, Jalisco. Comparten recomendaciones para profesores que impartirán clases en línea. Copriscal restringe venta de medicamento asociado al cura del COVID-19. AMLO dice que hay 400 mil millones para paliar la epidemia. Bolsonaro critica medidas de cuarentena por coronavirus.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de miércoles, mitad de la semana, ya 25 de marzo del año 2020. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le damos la más cordial bienvenida, lo invitamos para que nos acompañe estos minutos, esta mañana de miércoles 25 de marzo. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero en la Jefatura de Información, Antonio Díaz, en la producción de este espacio, Lizeth Pérez, mis compañeros en controles operativos, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Esta mañana de miércoles, en el que han transcurrido ya 85 días por transcurrir 281. Estamos en la semana número 13 del 2020. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región Costa Sur de Jalisco. Tenemos información en el ámbito estatal, así como en el contexto nacional e internacional. Vamos a comenzar esta mañana. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta. Nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos algún WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar.
Señal local.
Le tenemos toda la información a detalle. Realizan 9 pruebas de COVID en el municipio de Cuautla. este municipio, el primero fuera de la zona metropolitana de Guadalajara en confirmar un caso de COVID-19. Este martes se realizaron pruebas a familiares y contactos con los que convivió el joven que dio positivo al COVID-19 el pasado fin de semana. Se esperan realizar más pruebas durante el día jueves. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Este martes en Cuautla, primer municipio fuera de la zona metropolitana de Guadalajara en confirmar un caso de COVID-19, se realizaron pruebas a familiares y contactos con los que convivió el joven de 24 años positivo a COVID-19. Juan Manuel Estrella Jiménez, alcalde de Cuautla, dijo que Secretaría de Salud realizó 9 pruebas de COVID-19 a los familiares y a la lista de contactos que el joven dio a conocer y que los resultados se esperan el viernes o sábado.
En este caso ya se realizaron las 9 pruebas que traían por parte de Secretaría de Salud. Se realizaron a quien era los familiares con los que ha estado el joven que salió positivo, al igual de la lista de contactos que él dio con los jóvenes que ya presentan algún tipo de malestar. A ellos también se les hizo la prueba, y una persona que también llega de Estados Unidos y que pidió voluntariamente que se les realizara esta prueba para ver cómo viene. El detalle aquí, el resultado saldrá entre viernes y sábado.
Añadió que se espera recibir más pruebas de detección de COVID-19 para el día jueves.
Decirle, referente al publicado que hizo el gobernador, referente a que iba a comprar más reactivos para hacer la prueba, pues que nos llegaran más reactivos para Tocla, a lo cual también me informan que entre jueves y viernes llegarán más muestreos para que puedan realizarse a más gente. Y lo que queremos es tener la certeza de cuánta gente pudiéramos tener con este virus, y es la manera que vamos a trabajar. También desmentir algo, las pruebas no las tenemos nosotros en el centro de salud, no contamos con ellas, las trae directamente el gobierno del estado a través del doctor en la Secretaría de Salud, y él hace el estudio. Es mentira que la realicen en el centro de salud directamente el doctor Tuano. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque tienen que poner su traje especial, el cual no lo contamos en el municipio. Entonces ellos vienen directamente y hacen el estudio, la prueba, y se las llevan.
Dijo que Secretaría de Salud envió un médico más al centro de salud de Cuautla y que la población está consciente de la situación y están acatando las medidas sanitarias dictadas por el gobierno estatal.
Sí, la gente está muy consciente, está acatando todas las indicaciones que nos da el gobierno del estado. Así el gobierno del estado mandó un doctor más para el centro de salud, no más que también es bueno precisar de que no tenemos las pruebas nosotros, de que para seguir realizando algún muestreo a personas que deseen hacerlo, simplemente el gobierno del estado es el que las tiene y es el que puede realizar las muestras, un muestreo. Pero tenemos un doctor más ahí en el centro de salud para atención de la gente que tenga algún malestar.
La Dirección de Servicios Generales y Aseo Público visitó las delegaciones de Cuautla para sanitizar los espacios, actividad que continuará durante el día de hoy. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, estamos de regreso. Bueno, le pedimos una disculpa a nuestro radioescuchas. Hemos tenido por aquí algunas fallas técnicas, bueno, ajenas a nuestra voluntad, pero ya estamos nuevamente restableciendo esta energía. Ya estamos con ustedes nuevamente al aire. Le invitamos para que se comunique con nosotros, nos deje escucharle a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Para quienes nos están escuchando por internet, también pueden enviarnos algún mensaje vía WhatsApp, o también pueden enviarnos algún mensaje a través de inbox en nuestra página de Radio Universidad. También estamos haciendo transmisión en este momento en vivo por Facebook Live, bien, en nuestra página de radio. Son las 9:18, vamos a una brevísima pausa, regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Bueno, le informo a usted que es incuantificable la pérdida de agua potable por fugas en el municipio de Autlán de Navarro durante el año 2019 por parte de la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento. Se atendieron en el municipio de Autlán de Navarro 328 fugas de agua. La falta de un sistema de medición exacta provoca que la pérdida del vital líquido sea incuantificable. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
Hasta un 30% se ha incrementado el consumo de agua potable en el municipio derivado de las medidas preventivas por la contingencia de COVID-19. La Dirección de Agua Potable y Alcantarillado recomienda a la población la captación, buen uso y aprovechamiento del vital líquido, dijo el director de Agua Potable y Alcantarillado en Autlán de Navarro, Eduardo Córdoba Villanueva.
Sí, se ha aumentado el gasto y pues sí, la recomendación es que almacenen el agua, porque sí, obviamente están gastando lo doble o triple que se gasta normalmente, pero sí, lo recomendable es que almacenen agua y que no desperdicien, Dios, nada más, bueno, cuando haya que lavarse las manos y todas las condiciones que nos piden, pero sí sin desperdiciarlo.
Otra de las recomendaciones para reutilizar el agua es la captación de líquido derivado del lavado de manos o alimentos y superficies, para luego reutilizarse en las descargas del inodoro, además de la constante supervisión de llaves, grifos y tuberías con el fin de que funcionen adecuadamente. Ante los señalamientos de vecinos respecto a la falla del servicio, el funcionario comentó que la falla ya se encuentra reparada y se restablecerá el servicio de abastecimiento de agua para la jurisdicción del pozo número 12.
Sí, tuvimos un problema en el pozo número 12 y ya se solucionó, nada más se estaba llenando la línea y en estos momentos pues ya lo debe de estar restablecido completamente.
Para las personas que se vean afectadas con la falta del servicio y no cuenten con un sistema de almacenamiento ante una falla operativa en la red de servicio, se cuenta con el apoyo de una pipa de capacidad de 5.000 litros, misma que puede solicitar a los números 317-38-280 o 070. La dependencia se encuentra con un desempeño de guardias, pues ante la contingencia se recomendó la suspensión de trabajadores del área con el fin de preservar su salud. El director Córdoba Villanueva comentó que actualmente laboran 20 personas en el área de agua potable.
Sí, estamos dejando guardias. Pues casi estamos completos, pero la gente adulta descansó, los adultos mayores y los que corren más riesgos, ¿verdad? Ahorita estamos 20 personas aproximadamente.
Para prevenir el desperdicio de una mayor cantidad de agua limpia, se invita a reportar las fugas en calles y banquetas al número de atención de la Dirección de Agua Potable al teléfono 317-382-2080. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, ahí tiene la nota que nos presenta nuestra compañera Lizeth Pérez acerca del incremento hasta un 30% en el gasto de agua potable en el municipio de Autlán ante estas recomendaciones preventivas de constante higiene en las manos, superficies y áreas comunes. El incremento del vital líquido pues se ha incrementado hasta un 300%, como ya escuchamos. Sin embargo, todavía hay algunas colonias o las personas que también están solicitando pues que este servicio sea constante y permanente, puesto que hay pues situaciones en las que hay descompostura de los pozos y esto pues evita que las personas tengan este vital líquido durante todos los días. Y bueno, pues ahí están algunas de estas recomendaciones que ya escuchábamos acerca del funcionario con respecto a este gasto de o con el uso de del agua. Pero hay que almacenarlo y hay que estar siendo previsores todo el tiempo con el tema del agua, porque pues ya sabe que es pues una falla que ha estado permanente aquí en el municipio y que esto pues desabastece a las familias y a las colonias de este importante elemento que es el agua. Vamos con la información, las 9:26, implementan medidas sanitarias en transporte foráneo de pasajeros aquí en el municipio de Autlán. Las medidas incluyen el aseo de los autobuses, la implementación de los filtros sanitarios muy específicos con el uso del gel, el uso del cubrebocas por parte del personal y respetar sobre todo la distancia sana, distancia de personas en salas de espera de las dos centrales de autobuses ubicadas aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Las empresas de transporte foráneo en el municipio implementan medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19 entre los usuarios quienes buscan trasladarse a Ciudad Guzmán, Melaque o Guadalajara principalmente. Gregoria Medina, administrativa de la empresa Autocamiones en Autlán de Navarro, comparte las medidas que se emplean en las unidades de transporte.
Está utilizando el gel antibacterial y aparte agua con cloro, también pinol en estos momentos. Muchos no les gusta, ¿verdad? Pero también les dijeron que teníamos que, como en los autobuses, deben de limpiar de atrás hacia el frente, al menos en todos los lugares que estén llegando, estén dando una pasada, porque pues ahorita de hecho el pasaje es lento, ¿verdad? No hay mucho pasaje por lo mismo, pero sí están tomando sus medidas de precaución.
Por su parte, Salomón Guzmán López, gerente de oficina de Primera Plus, comparte el reforzamiento de las medidas sanitarias a raíz de la declaración de la fase 2 en el estado.
Bueno, pues ahorita ya habíamos tomado medidas anteriormente, tener gel antibacterial para todos los clientes y para los compañeros de aquí del trabajo. Reforzamos un poco más el sistema. Tenemos 11 bancas en la sala de espera para de 4 personas cada una y se va a implementar sería para 44 personas y van a quedar 22. O sea, que estén dos personas por banca. Estamos usando cloro con agua para estar lavando el mostrador, para estar limpiando todos los manerales, partes en el autobús donde tenga contacto con el cliente. Y en las filas vamos a tener un poco distanciado a las personas, que tengan una distancia, que no se junten mucho. Entonces son las precauciones que estamos tomando y tener limpio como siempre, buscar aquí la manera de estar lavando el piso con cloro y fabuloso y todo. Las muchachas usan cubrebocas, todas las que tienen contacto directamente con el cliente.
En ambas terminales de camiones señalan una reducción de un 30% en el flujo de pasajes a pesar de las recomendaciones de permanecer en sus casas. Los funcionarios emiten recomendaciones para los viajeros.
Pues también que si están enfermos que no salgan, que no viajen, ¿verdad? Para que no contagien a otras personas, porque realmente pues, la unidad está cerrada y ahí es donde más fácil te puedes contagiar.
Bueno, pues yo pienso que las recomendaciones que nos da Protección Civil y todos deberíamos de seguirlas, porque es muy cierto, si yo no tengo a qué salir, ¿para qué salgo? No son vacaciones. Entonces evitamos todo eso, porque ¿de qué sirve que uno diga que guarda la cuarentena, una familia la guarda bien, si le va a llegar una visita que anda paseándose, que fue a México, que viene para acá y van y se meten a tu casa, y pues ellos pueden ser portadores del virus, y al que tú te cuides, te lo están llevando a tu casa.
Hasta el momento los horarios de servicio se mantienen normales para cada destino. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ya le detallábamos a usted acerca de estas acciones que se realizan con motivo de prevenir el contagio de coronavirus. Y bueno, esta primera nota que escuchábamos con nuestro compañero Antonio Díaz respecto a la realización de pruebas, 9 ya en el municipio de Cuautla, este primer municipio fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, en confirmarse el caso de una persona con positivo de COVID-19. Y bueno, es por ello que el día de ayer se realizaron estas pruebas a los familiares y contactos del joven que resultó positivo, que convivieron con esta persona. y bueno, se esperan realizar más pruebas durante este jueves, es lo que le informábamos hace un momento, y a raíz de esto, precisamente en el mismo contexto, Jalisco anunció precisamente la aplicación masiva de pruebas del COVID-19. Esto detallan pues que esto iniciará ya desde el día jueves, una vez que termine el aislamiento voluntario de 5 días. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que a partir de este jueves aplicarán pruebas masivas a probables casos de COVID-19 a fin de detectar a tiempo los contagios y detener y contener el brote. En Jalisco, dijo el gobernador, no vamos a estar a ciegas. Si otras autoridades deciden permanecer a ciegas y seguir aplicando el mínimo de pruebas posibles, nosotros, dijo, no vamos a seguir esa dinámica, aseveró. Y entonces, pues se informó que Jalisco cuenta con una adquisición asegurada por 5,000 pruebas. Estarán por llegar ya también 400, están llegando 400 diarias, pero se tiene la solicitud para otras 20,000 pruebas que estarán en los próximos días. Esto precisamente nos llevará posiblemente a un aumento de casos que ya se tienen registrados en el estado. Hay que estar muy pendientes, pero sobre todo no bajar la guardia y seguir insistiendo en sanitizar nuestros espacios, cubrirnos, estar en casa, resguardarnos lo más que se pueda. Si no hay necesidad de salir, no hacerlo. No estar en lugares donde haya multitudes, donde haya personas, cuidar la sana distancia, lavarnos las manos, usar gel. Estas son las recomendaciones principales para evitar la transmisión de esta enfermedad. Bueno, le tenemos más información, son las 9:31. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y que le escuchamos a través de nuestras líneas telefónicas al 317-38-265-32 y también puede enviarnos un WhatsApp al 317-121-2325. Regresamos con una entrevista que le hemos realizado a el doctor Manuel de Jesús Joya Adame, director de la Jurisdicción Sanitaria número 7, aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información. Esta mañana en Señal Informativa, hoy nos acompaña en entrevista el doctor Manuel de Jesús Joya Adame, director de la Jurisdicción Sanitaria número 7, con sede aquí en Autlán de Navarro, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, licenciada Elia. Muchísimas gracias por su invitación y poder estar aquí informando a la población de nuestra situación, de esta pandemia que vivimos en nuestra región, y pues no solo en nuestra región, en el estado, en el país, en el mundo.
Claro, claro. Sí. Doctor, y bueno, pues no basta ya con los problemas a los que nos enfrentábamos con respecto al tema de dengue, mal de Chagas y todos estos, ahora se une también esta situación, esta pandemia, pues que ahora nos mantiene en alerta o nos mantiene pues en estas circunstancias de aislarnos, quedarnos en casa y todas estas recomendaciones que hace la Secretaría de Salud. En el caso propiamente de nuestro municipio, de nuestra región, de esta jurisdicción sanitaria, que es muy amplia la que tienen ustedes, mucha actividad en los diferentes municipios, platíquenos el panorama.
Sí, gracias. Pues mire, como yo creo que todos ya tuvimos de conocimiento, el día de antier se nos hizo notificación que nuestra región se había presentado ya un caso confirmado a COVID-19. Esto pues en realidad no es otra cosa más que un reflejo de que no estamos haciendo bien las cosas, no estamos haciendo conciencia, y que es un reflejo para que todos y cada uno de nosotros analicemos que, así como ya se presentó el caso fuera de la zona metropolitana, pues todos estamos predispuestos y que si no estamos preparados, pues podemos a lo mejor lamentarnos el día de mañana. En nuestras manos, en nuestro actuar, está el resultado.
Bueno, en este contexto me gustaría que nos comentara, bueno, hubo pues una serie de comentarios y demás, y pues bueno, la gente alarmada, sobre todo en este contexto va, ¿no? Se dice que acudió a los servicios médicos de salud aquí en el hospital regional, sin embargo no le fueron brindados. ¿Esto es falso o es cierto, doctor?
Mira, yo hasta donde tengo conocimiento no tenemos reseña de que él haya acudido a atención, no aquí en el hospital, aquí en ningún lado. Porque en realidad él no estaba con molestias considerables. Aquí se considera todo caso sospechoso aquel individuo, aquella persona que viene de otro país, que tiene presencia de casos, y no se diga su localidad. En este caso él venía de Seattle y pues era un lugar públicamente reconocido que había presencia. Entonces, el puro hecho de venir de un lugar con la problemática de ello lo hace ser factible. Y si presenta algunos signos que puedan estos correlacionar con la enfermedad, pues entonces lo hace ser sospechoso. Y que dentro de esos signos, síntomas, pudieran ser fiebre, pudieran ser tos, pudieran ser malestar general, pudiera ser diarrea y algo significativo, dificultad respiratoria. Él no tenía ni dificultad respiratoria ni tenía fiebre. Entonces, él andaba al contrario, él andaba tan normal paseándose, puesto que se sentía con molestias leves. Entonces, no tenemos antecedentes, ni siquiera que haya acudido a una atención en su misma localidad de Cuautla.
¿Por qué fue que se le dio seguimiento específicamente a él?
Mire, le voy a mencionar el hecho de que es una población pequeña, pero sin embargo es una temporada de fiestas patronales ahí en Cuautla, y que la mayor cantidad de gente de Cuautla radica en Estados Unidos. Entonces, son días que recurren ellos año tras año. Tuvimos conocimiento que tenían fiestas y fuimos con ese motivo, ¿verdad?, de platicar con el presidente de que el riesgo que pudiera esto conllevar, el hecho de que tuviera fiestas, y sobre todo de la migración de gente de estos lugares, ¿verdad?, predispuestos. Entonces, fue y se tomó muestras aleatorias, porque no cumplía bien con los requisitos como para decir, le vamos a tomar la muestra, porque no tenía casi síntomas. Entonces, fueron muestras aleatorias y mire, casualmente, él salió positivo. En cierta forma, pues riesgosa, porque como no se sentía mal, pues él no se recluyó ni acudió a ninguna atención. ¿Sí? Sin embargo, pues ya en la actualidad se encuentra en su domicilio, continúa, como decía, sin mayor presencia de complicación en salud, y esperemos los resultados que puedan darnos o arrojarnos el muestreo de los contactos.
En su totalidad, ¿cuántas son las pruebas que se han realizado para esta jurisdicción, doctor?
Hasta el día de ayer llevábamos 17. El día de ahora se va a intensificar ello, y ahorita fueron 15 en Cuautla, 2 en Cihuatlán, y el día de ahora fuimos a acudir a atender un posible caso en Villa Purificación y dar continuidad con los contactos en Cuautla como en Ayutla.
Se hablaba también de estos casos importados y casos ya endógenos. ¿Ya tenemos?
Hasta la fecha no. Se supone que si sale alguno de los familiares, o sea que se dieran contactos, pues bueno, todavía no es de mucha consideración. Pero si ya tenemos positividad, por ejemplo, que nos dé positivo uno de Cihuatlán o el de Villa y que no hayan tenido antecedentes ni de haber viajado ni haber estado en contacto con una persona que, como en el caso de él, de venir del extranjero y tener pues esta problemática en donde él estuvo, pues entonces sí es de llamar la atención, porque entonces ya son casos autóctonos, ¿verdad? O sea, ya no importados.
Doctor, ¿qué debe hacer en este caso, pues, las personas? ¿Qué es lo que debemos saber? Si es que llega de otro lugar, en este caso de los lugares donde está potencialmente ya, pues, conocido que se encuentra la pandemia y con más fuerza, ¿es acercarse a Secretaría de Salud o qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el protocolo a seguir en este contexto?
Mire, la medida que nos ha marcado el ciudadano gobernador precisamente es el aislamiento. Esto es la número uno, porque si hay presencia de un caso, sabemos su historia natural, cuántos días va a durar, y que mientras no presentemos manifestaciones significativas como lo que está estipulado, que entre el 85 y 90% de los casos van a ser manifestaciones leves. Como una simple gripa. E inclusive ahorita hay mucho compatibilidad con problemas de gripa o hasta influenza, ¿sí? Y que sin embargo podamos no diferenciarlo y poder decir tengo COVID-19 y que tenemos otra problemática. Entonces el aislamiento pues nos va a reducir mucho, y que en ese núcleo que si se pudo haber presentado, ahí quede, ya no exista diseminación si estamos recluidos. Y más que sabemos que la enfermedad puede, o su historia natural, oscila entre el 3 y el séptimo día, que puede ser su periodo de incubación, y otros 7 días para que salga la enfermedad. Hablamos de 15 días desde que se adquirió hasta que esto culmine. Entonces, por eso se dice, vamos realizando una cuarentena, que sería una quincena. Entonces, si en esa quincena no presentamos ningún problemita, entonces ya quedamos con esa tranquilidad.
Doctor, en el caso de las personas a las que se les hizo esta prueba en Cihuatlán y Villa Purificación, ¿son personas que llegaron de otro lugar?
No, son personas que manifiestan pues cierta compatibilidad con ello, mas sin embargo no hay relación que estuvieron en el extranjero ni convivencia.
¿Sí? ¿Por qué se habla pues de esta confidencialidad en los datos de las personas?
Pues yo creo que todos tenemos el derecho, ¿verdad?, de tener esa discreción, ¿verdad?, en la exteriorización, pues, de independientemente de esta enfermedad, de cualquiera, ¿verdad? Tan es así que la publicación día a día se da nada más el número de casos, si acaso si es sexo masculino, si es sexo femenino y edad, no más, no de mayor alcance, ¿verdad? La privacidad de cada individuo, pues, es yo creo que un derecho que tenemos. Entonces, yo creo que tratar de preservar ello, ¿verdad?
Claro. En esa parte, ustedes como Secretaría de Salud no están autorizados para dar datos de las personas.
En lo absoluto, ¿verdad? En lo absoluto. Sí.
Doctor, ¿incrementa el riesgo este primer caso ya confirmado en la región sanitaria número 7 para esta región?
Pues no solo para nuestra región, ¿verdad? Como decíamos, todos estamos predispuestos. Ahorita nos sacamos la rifa y pues tuvimos nosotros ya este caso, y que hay que continuar con las medidas. Las medidas ya estaban establecidas y las estábamos realizando. Entonces hay que continuar con esa prevención ya establecida. Entonces el hecho de que tengamos presencia pues no es así de alarmarse, sino de continuar con las medidas precautorias. Vuelvo a mencionar, en la mayoría de su presentación va a ser una presentación leve. Entonces, si estamos preparados, pues no hay de qué preocuparnos. Si no nos cuidamos, sobre todo si nuestro sistema de defensas como individuos no estamos suficientemente fuertes, pues a lo mejor nos hace ser más predispuestos a adquirir la enfermedad. Uh-huh. ¿Verdad? Pero solo entre el 10-15% va a requerir de atención médica. Y solo un 3% a lo mejor más atención como apoyo ventilatorio para el pulmón. Uh-huh. Entonces, yo creo que es muy buena etapa en la cual tomemos las o sigamos, ¿verdad?, las recomendaciones y que esto no tenga mayor trascendencia.
Uh-huh. Doctor, ya iniciaba yo esta entrevista, casi para concluir, nuevamente reitero el tema de que pues ya es la presencia arraigada del dengue, que no se puede, que no se ha podido erradicar desafortunadamente, el mal de Chagas también ya con bastante tiempo presencia en esta región. ¿Es posible que también coronavirus se quede y se estacione en esta región? ¿Cómo se visualiza esa parte?
Coronavirus, pues es una enfermedad ya conocida. Como influenza, es una enfermedad conocida y que llegó para quedarse. Así coronavirus de esta índole llegó para quedarse. Entonces, año tras año vamos a seguirlo presentando. Esperemos que ya la aplicación de la vacuna se dé y que va a ser el mecanismo que evitemos que esto tenga su trascendencia. ¿Qué hemos vivido con lo de influenza? A pesar de que se incentiva, que se difunde, se propone la vacunación, muchos no lo hacemos. Entonces, el hecho de no vacunarme, pues me hace predispuesto a que pueda adquirir la enfermedad. Entonces, coronavirus 19 vino, ya está aquí y vino a quedarse. Entonces, el próximo año, si no es que es así, si es que todavía esto no se quita, pues a lo mejor podemos continuar todo el resto del año. Uh-huh. Si es que no tomamos las medidas para cortarlo, porque pues decimos, él nada más tiene una convivencia de 15 días, pero se está propagando. Y si no lo cortamos, podemos continuar con él en todo el año. Pero si no, al próximo año podemos estar predispuestos.
Uh-huh. Doctor, el riesgo es en grupos de personas numerosas. ¿Las medidas que se han tomado son suficientes o qué falta por hacer y cómo ve la respuesta de la gente?
La transmisión es a través de las gotitas que expulsamos, el simple hecho de hablar, no se diga si estornudamos o tosemos, expulsamos mayormente gotitas pequeñas, ¿verdad?, de saliva, y que es el mecanismo de transmisión, es donde vamos a expulsar el microbio. Bien. Uh-huh. Yo lo tengo en la garganta a la hora de hablar, a la hora de cualquier mecanismo físico de esta, voy a expulsarlo y lo voy a expander, lo voy a dejar depositado en alguna de las superficies que estamos en contacto o directamente si estamos frente a una persona expulsándoselos en la cara. Pero si me cae en la frente, no me va a ocasionar nada. Si me cae en la mejilla, tampoco, en el cuello. Sin embargo, estamos hablando, me cae en la boca, me cae en un orificio nasal o en los ojos, puede ingresar por ahí el microbio. Entonces, por eso el distanciamiento que se considera de entre persona y persona. Uh-huh. Se dice que es un virus un poquito pesadito, entonces que no llega más allá de un metro. Entonces, por eso dicen, bueno, hay que tomar distancia de uh-huh. metro y medio. Uh-huh. ¿Sí? Pero lo riesgoso es, estornudamos, hablamos o lo que sea, y si lo hacemos con la mano, ya se impregnó la mano de ese microbio. Uh-huh. Somos muy comunes a llevarnos la mano a la cara, a la boca o a los ojos. Entonces, nosotros mismos nos estamos autocontagiando. Y si quedó en alguna superficie de algún artículo o algo tan usual, por ejemplo, el celular, discúlpeme que diga a ustedes aquí en el micrófono. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, qué bueno que ustedes están tomando estas medidas, ¿no?, de protectoras y que es algo desechable, pero son mecanismos por los cuales nos pueden favorecer y que a través de nuestras manos tocamos, están contaminadas, nos tocamos la cara y ahí lo llevamos. Entonces, es un mecanismo de contacto. Entonces, por eso, la número uno que se hace hincapié como medida precautoria es el lavado de manos. Y si no, utilizar algún gel, alcoholizado arriba del 70% para que se considere que sea eficaz. Nuestras manos son nuestro principal vector para transmisión de la enfermedad.
Claro. Y evitar esos grupos, esos acudir a lugares pues con grandes cantidades de personas, ¿no? Con aglomeraciones.
Sí, pues ya son uh-huh. medidas que se han estipulado. Vuelvo a alabar las medidas que tomó el gobernador y precisamente suspender todos esos eventos que pienso que pudo habernos favorecido ahí en Cuautla. Pues sí se llevó a cabo unos días la fiesta y hubo convivio
con grupal. Eso bastó para que esto aconteciera.
Así.
Bien, ¿la gente responde? ¿Cómo ha visto usted esa participación?
Nos falta, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, creemos que somos inmunes, creemos que no nos va a atacar. Uh-huh. Pero sin embargo, sí nos falta mucho de tomar las medidas. Si uno como representante en salud, creo que no tomamos bien las cosas como son y sin embargo lo pedimos a la población, pero sí ve uno que nos falta a todos en general tomar más a conciencia las medidas precautorias.
Claro, estas recomendaciones se han estado insistiendo, sobre todo que no salgan de sus casas, sin embargo sí hemos visto transitar a la gente por la zona centro, en el jardín y tratando de hacer su vida de manera muy habitual. Esto también es preocupante, ¿no? Porque pues entendemos las necesidades de las personas, sin embargo hay que pues atender principalmente el tema de la salud, doctor. Bien, por último, no sé si quisiera comentarnos, sabemos que se atiende ahorita, la prioridad es el tema de coronavirus, la prevención y estar muy atentos con ello, sin embargo no dejar de lado también el tema de los casos de dengue. Sabemos que pues esta situación de alerta o de prevenir es descansar algunas de las áreas vectores en este trabajo. ¿Continúa en Secretaría de Salud, en sector salud, haciendo lo propio o cómo se ha organizado esta parte, pues, para pues no descuidar el otra área que es también el tema del dengue, doctor?
No, pues muy atinada su intervención en ello. Son problemas de salud, como usted lo mencionó casi al inicio, que no hemos podido erradicar y que no lo hemos podido precisamente por esa falta de participación de todos nosotros. Si nosotros tuviéramos sanidad en nuestras casas, en primer lugar, no teniendo criaderos. Si no hay criaderos, no hay depósito de huevecillos. Si no hay huevecillos, no hay larvas. Si no hay larvas, no hay zancudos. Y si no hay zancudos, no hay la enfermedad. O no hay el dengue o las otras enfermedades que también son transmitidas por el mismo zancudo, que chikungunya, que zika. Uh-huh. Entonces, si tenemos saneamiento en nuestras casas, vamos a contrarrestar ello, pero nos falta. Entonces no podemos dejar de lado. El año pasado fue muy considerable la presencia de casos que tuvimos y que sin embargo, pues cuántos años tenemos platicando el mismo tema, el mismo tenor, y que es para que en vez de tener más presencia de casos, año tras año debíamos estar menos, menos. Entonces no podemos dejarlo a un lado, el seguimiento que está establecido, pero le damos continuidad a ello. Ahorita las visitas, sobre todo de control larvario, que llega a patio limpio, toca a casa, les pide la autorización para hacer observaciones, para ayudarles a hacer de conocimiento qué puede estar en riesgo de la aplicación de algún larvicida, ahorita están suspendidas. ¿Sí? Tanto para seguridad de las personas, de que alguno de nuestros trabajadores pudieran tener el problema ahorita que estamos de la pandemia, como a la inversa. O sea, ellos como trabajadores a lo mejor acuden a un domicilio y, y a lo mejor la persona puede tener la enfermedad. Entonces ahorita por el momento está suspendido. Otra cosa que, bueno, voy a brincar y le vuelvo a reiterar, por ejemplo, en esta semana es semana de vacunación, en la cual también se hace presencia en casa por casa para estar vacunando, también ahorita está suspendido, ¿sí? Lo que no podemos es obviar, yendo con lo de vectores, es actuando donde tenemos casos sospechosos que puedan tener la enfermedad de dengue o algo relacionado. ¿Sí? Existen estudios epidemiológicos que se realiza ante cualquier persona que llega a su atención médica y que si cumple con esas reglas de operación para X enfermedad, es para lo que se le va a dar seguimiento. Entonces, de igual manera, esa persona trae manifestaciones sugestivas de dengue, hay que ir a tratar de disminuirlo. Entonces, lo que no se está suspendiendo es eso, ¿verdad? La sospecha de casos y es nebulizar, ¿verdad? Su domicilio como los lugares vecinos. Tenemos otro termómetro importante que es las ovitrampas, y que estas ovitrampas nos hablan, o es un termómetro para decir, hay presencia de zancudo. Entonces, en cada ovitrampa se instala una tela especial que a la hora de llegar la zancuda deposita ahí sus huevecillos. Entonces se hace un conteo de esos huevecillos. Si esa ovitrampa está por arriba de 100 huevecillos, es de llamar la atención. Si está por abajo, decimos, bueno, está tranquilo. Pero si existe más de 100 huevecillos, entonces aguas. Entonces hay que tomar todas las medidas, ¿verdad? Antes de que nos impacte. Y que es cuando se actúa también para nebulizar, para tratar de romper ciclos, porque quien los transmite es el zancudo. Entonces, con el insecticida que se realiza nebulizaciones es matar al zancudo adulto, el zancudo que puede transmitir. O sea, podemos existir mucha cantidad de zancudos y que mientras no están infestados del virus, no nos transmiten. O sea, podemos estar conviviendo y mientras no estén infestados zancudos, no hay problema.
Sin embargo, ¿es poco probable que actualmente pase eso, doctor?
No, no. También lo vivimos, ¿verdad? Que existe presencia del zancudo y sin embargo no lo transmite. Por ejemplo, tenemos presencia de zancudo del paludismo. Y sin embargo, tenemos años
que
no hemos tenido un caso positivo de paludismo. Y así nos puede pasar con enfermedad de dengue, de que sigamos conviviendo con el zancudo, pero ya no está enfermo.
Pues muy importante, claro, sí. que nos lo comente y nos lo aclare. Doctor, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas para finalizar esta entrevista.
Pues ser reiterativo, primeramente agradecer la oportunidad que nos brindan para poder hacer de cuento a la población y decirles que coronavirus puede ser algo de mucha trascendencia, que acatemos todo lo que está estipulado, que realicemos todas esas medidas precautorias y que en realidad, a lo mejor, en menos tiempo del considerable, ya no tengamos la enfermedad. Dijimos, aquí en nuestra región hay un positivo, en 15 días esa persona ya no tiene que tener la enfermedad. Pero si hubo transmisión, pues entonces es como va haciéndose esta cadenita, ¿verdad? Entonces, aislamiento para que esta cadena no sea mayormente. Entonces, de veras, todos como humanos hagamos esa conciencia, pues con esa característica que nos hace relucir, podamos contrarrestarlo.
Pues muchísimas gracias. Gracias a usted por su visita y por compartirnos esta información tan valiosa como siempre. Agradecemos su tiempo y su espacio en su agenda para estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, licenciada Elia.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más.
Señal Clima.
Y ahora nos vamos a la señal clima, ya que se pronostican hasta 45 grados Celsius para el estado de Jalisco. Esto lo informa el Servicio Meteorológico Nacional, que prevé un ambiente muy caluroso en la mayor parte del país. Esto debido a un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera que mantendrá ambiente diurno caluroso a muy caluroso y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio mexicano. Vamos con el pronóstico del tiempo hasta el Instituto de Meteorología, hasta el Instituto Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente diurno caluroso a muy caluroso y escaso potencial de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional. Por otra parte, se pronostica que durante la noche ingrese el frente frío número 46 al norte de Baja California. Interaccionará con la corriente en chorro, provocando lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en dicha entidad, así como rachas fuertes de viento en estados fronterizos del noroeste y norte del país.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio en Señal Informativa. Le recomendamos que siga todas estas, todas estas recomendaciones, valga la redundancia, de los servicios de salud, de nuestras autoridades de salud, de Protección Civil, de mantenernos en casa, de resguardarnos, de cuidar el aislamiento que se nos ha indicado, sobre todo, pues, atender a esta gran recomendación e insistencia de los hábitos de higiene en casa con nuestros hijos. Y bueno, a las personas adultos mayores, por favor, manténganse en casa. Y sí, se ha estado insistiendo mucho, pues, en que son las personas que más se ven en el centro, en los jardines de Autlán, paseando. Bueno, pues vamos a insistir en ello, en que la gente se resguarde y que se quede en sus casas hasta que se nos dé la indicación, sobre todo, pues, para mantener, precisamente, pues, evitar el contagio del coronavirus. Bien, pues, ya nos vamos. Le deseamos a usted que tenga un excelente día. Recuerde que Radio Universidad de Guadalajara tiene una programación especial, pues, también tomando las medidas y en la sana distancia aquí nuestros compañeros, quienes también, pues, siguen a estas recomendaciones. Bien, pues yo me despido con esta frase, a nombre de todos mis compañeros que lo hacen posible, de Johann Goethe. Dice: el hombre bueno, en medio de sus vagas aspiraciones, tiene instintivamente el conocimiento del buen camino. Que tenga usted un excelente día. Quédese con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.